3:10, 2:10 en las Islas Canarias. Nos da un poquito de respiro la actualidad y la actividad en esta cuarta jornada de los Juegos Olímpicos de Tokio, que vivimos intensamente desde el primer hasta el último día, desde el primer minuto hasta el último, en la sintonía de la cadena COPE. Y por eso vamos a dedicar los siguientes minutos a hablar de otras cosas. De otras cosas que seguro les van a traer buenos recuerdos. Porque es una historia que seguro les va a sonar. Vittorio, tengo que reconocer que yo me he llevado cierto chasco porque yo pensaba que este era un producto chino.
No. Esto era japonés. Estamos hablando de uno de los grandes momentos de introducción de la cultura japonesa en nuestro país. Y se produjo en 1990 cuando a España llegó un extraño formato en el que se veía a ciudadanos japoneses participando en un curioso concurso donde, bueno, pues lo más importante era ver quién se daba el tortazo más gordo con el loco afán de superar una prueba. Y bueno, pues resulta que la historia de ese programa, que se llamó Humor Amarillo, es muy curiosa y tiene un protagonista que te voy a presentar. Se llama don Juan Herrera, y además de ser ingeniero aeronáutico, escritor y amante del flamenco, es un auténtico genio del guión, y fue el que nos acercó este gran producto de la cultura televisiva japonesa.
No han viajado en el tiempo ni su televisor está estropeado. Esto es Humor Amarillo,
presentado por el sonriente Takeshi Kitano. Sonriente porque se acaba de pimplar una botella de sake el solito en un hidalgo.
Y por el serio general Tani. Serio porque Kitano se ha bebido toda la botella y no la ha dejado ni para un chupito.
Y la parte más importante. Cientos de concursantes dispuestos a dejarse los piños y otras cosas más preciadas por un premio que ellos creen que existe.
Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal va eso?
Nosotros muy bien, aquí enfrascados en los juegos, ¿qué tal tú?
Pues estoy haciendo un poco de olimpismo, estoy lanzando un cachopo porque he pensado que España debe aportar algo al olimpismo y pienso que el lanzamiento de cachopo con este tamaño desmesurado que están tomando creo que podría ser incluido como nueva modalidad.
Hombre, el lanzamiento de cachopo
estaría bien.
Para sí, París 2024 sí. El lanzamiento de cachopo puede tener...
Retransmitido por Manolo Lama sería maravilloso.
Y Suancar comiéndoselo será más maravilloso todavía.
Almóndigas también.
Almóndigas, sí señor. Oye Juan, he vivido 30 años en el engaño.
Bueno, tanto. La vida es un engaño.
Sí, básicamente. Yo pensaba que este era un producto chino y resulta que es japonés.
Bueno, es que ya sabes que para nosotros todos los que tienen los ojos rasgados son chinos, porque los chinos son más numerosos que los japoneses. Por tanto, normalmente cuando uno decimos este es un chino, fíjate que aquí tenemos un juego que es el juego de los chinos, no
sí,
el de los japoneses.
Es verdad. Sí, tienes toda la razón. Y encima el nombre original de este programa no tiene nada que ver con un humor amarillo. Creo que era el castillo de Takeshi, ¿no?
Takeshi Castle, efectivamente.
Y vosotros le pusisteis humor amarillo.
No, fue una idea de Valerio Lázarov, que es un hombre que existió.
Sí.
Es decir, habrá gente que consideren que no. Por ejemplo, los de Telecinco actuales se han olvidado de él, pero existió. O sea,
un auténtico genio.
No, por eso sí, pero que decir que en España hay que hablar de gente que es una cosa lamentable, pero hay que reconocer que tenemos poca memoria. Y el señor que revolucionó y que trajo la televisión moderna de concepto a España, para bien y para mal, fue el señor Valerio Lázarov.
Juan, ¿cómo fue el momento en el que te entras en contacto con este producto televisivo?
Es una historia fascinante esta.
Bueno, es una cosa muy española, muy bizarra, ¿no? Resulta que nosotros estábamos en expectativa de destino, hacíamos radio de improvisación, que es una modalidad que ya no existe, pero bueno, nosotros hacíamos radio de improvisación, y entonces llevábamos años haciéndolo, y entonces un día pues nos llamaron a Telecinco, llegamos a la planta 35 de Torre Picasso, y allí nos dicen, bueno, mira, tenemos aquí una cosa que no sabemos qué hacer con ella, y entonces nos llevan a una habitación, y nos enseñan unas cajas de embalaje atestadas de cintas de VHS. Luego había otras cajas que tenían el Betacam, que por así decirlo es el formato profesional. Pero nosotros en aquel momento lo que nos dieron fue unas enormes cajas con VHS y nos dijeron, a ver qué podéis hacer con esto. Y ese fue el encargo. Entonces nosotros no sabíamos ni lo que era. Yo llegué a mi casa, puse la cinta en un vídeo normal, doméstico, y empecé a ver aquel disparate. Y claro, yo no sabía, digo, bueno, esto tendrá algún final. Yo iba hasta el final de las cintas a ver si le daban un premio, nada, pero no había nada. Entonces dije, bueno, esto qué concurso más raro. Aquí no se sabe quién ha ganado, quién ha perdido, solamente, y tampoco ponen la lista de heridos de guerra, porque ahí, por ejemplo, podía decir tres piernas rotas, una cabeza partida, en fin. No figuraba nada de eso, solamente unos títulos de crédito, por supuesto en japonés, y no se veía nada más. Total que nada, pues empezando, como nosotros hacíamos radio de improvisación, como digo, nosotros dijimos, vamos a ver, si vamos a decir lo obvio, es decir, que el chino se está cayendo, se está partiendo la cabeza, y que, pues evidentemente esto no lo va a ver nadie, porque eso ya lo están viendo. Como yo tengo una fe infinita en el audio, dije, no, aquí se trata de inventarse historias paralelas a lo que están viendo ya en la pantalla. Y efectivamente, pues empezamos así, empezamos a crear unos personajes que no existían, el chino Cudeiro, por ejemplo, pues el Cudeiro era el realizador que nos había puesto.
Ese ha sido otro de los grandes bajones, Juan, perdona que te lo diga, pero yo pensaba que era un personaje real el chino Cudeiro, y resulta que es el apellido del realizador, ¿no?
Claro, pero también es un personaje real, es decir, lo que pasa es que no es japonés, era asturiano, pero bueno, quiero decir...
Además, él llegó incluso a decir que martirizaste a toda la familia Cudeiro, ¿no?
Con efectivamente, este... se quedó ya, porque además, a los pocos meses de empezar nosotros a emitir, sorprendí a unos niños normales, bípedos normales, en los parques jugando al chino Cudeiro, lo cual ya dije, lo hemos petado.
Sí, sí, seguro que sí. De todas formas, lo que sí, la ventaja que tuvisteis, Juan, es que en su día, además de contar con esas cintas, tuvisteis la más avanzada tecnología para empezar a preparar el programa en los estudios Moro, ¿no?
Hombre,
que era lo más vanguardista que había en ese momento,
hombre,
¿no?
Fíjate, como que estaban en construcción, entonces cuando llovía y nosotros en la sala de locución teníamos medio metro de agua normalmente. O sea, era como estar en Venecia, o sea, máxima tecnología y máxima comodidad. Y además, cuando no había tiempo, editábamos el vídeo también en unas furgonetas que tenían aparcadas debajo de un toldo. O sea, estamos hablando de lo que se llamaba 3.0.
Totalmente,
sí, 3.0 total. Pero ¿cómo hacíais, Miguel Ángel Coll y tú, cuando os poníais delante de una cinta de estas? Porque esto estaba guionizado, esto era improvisación pura. ¿O cómo?
No, nosotros ya te digo que veníamos de esa escuela de la improvisación, pero nosotros somos, como te digo, somos racionalistas, yo soy ingeniero, entonces a mí me gusta improvisar dentro de un orden, me gusta tener un pie como mínimo en el suelo. Entonces yo me hacía un storyboard muy elemental a base de esquema, donde se veían cada uno de los elementos. Como lo editábamos nosotros, la edición de vídeo también la hacíamos nosotros, entonces nos conocíamos ya, íbamos perfilando un poco los personajes y el tema que íbamos a tratar. Normalmente buscamos temas de actualidad, hablábamos de la Navidad, hablábamos de la salida de la operación salida, hablábamos de todos los eventos que tenían lugar en la vida normal, nosotros los introducíamos en la locución para que sonara fresco y sonara actual y presente, vamos.
Joder, qué barbaridad. Oye, Juan, otro de mis traumas. Pepe Livingstone invitaba a las mujeres a entrar en su caravana. Jamás lo hizo en la versión original, ¿no?
Por supuesto que no, claro. Evidentemente que no. Todo, la vida es así, o sea, quiero decir, nosotros no podemos, por ejemplo, yo estoy convencido de que si la gente del Ballet Nacional me hubiera visto a mí lanzar el cachopo, me hubieran contratado.
Claro.
Porque, claro, que luego no ocurre, pues mala suerte, pero yo estoy en disposición.
Claro que sí. Oye, lo que tuvo esto es una resonancia descomunal. Creo que llegasteis a conseguir hasta un 31%
sí,
del share televisivo, 31%,
sí,
¿eh?
Y 10 repeticiones.
¿De cada capítulo?
Sí, sí. O sea, fue un fenómeno que es lo que estamos hablando de cómo se hace y cómo se produce la televisión ahora, ¿no? Y cómo se producía antes y digamos, cómo realmente es la realidad de un producto televisivo. O sea, a veces hace falta una gran preproducción y otras veces no es necesario. Cada producto tiene que tener un tratamiento. Pero lo cierto es que no existe una proporción entre el beneficio y el costo de producción. Eso no hay ningún cálculo. O sea, hay programas que son carísimos, que prácticamente no producen beneficio, y otros que son muy baratos, que dan un beneficio impresionante, claro.
En 1991, Juan Herrera, usted dirigió Las noches de tal y tal, un programa presentado desde un jacuzzi de Marbella por el entonces presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, rodeado de simpáticas señoritas, en una imagen que se ha convertido en icónica, la de la España de los 90. ¿Qué anécdota ocurrió entre Jesús Gil y el cómico inglés Benny Hill?
Pues mira, la realidad es que Valerio, una vez más, nos llamó a su despacho y nos dijo: voy a hacer un programa con Jesús Gil. Jesús Gil en aquel momento era famoso porque pegaba puñetazos a la gente. Y entonces dijo: con este señor, ¿qué vamos a hacer? No sé, inventaros algo. Entonces en la primera reunión surgió y dijimos el chiste malo. Es decir, oye, ¿por qué no traemos a Benny Hill, no? Jesús Gil, Benny Hill, bueno, parecía que era una cosa que una cosa llamaba a la otra. Total, creímos que era imposible. ¿Cuál no sería la sorpresa cuando nos dijeron que efectivamente, después de una pequeña negociación, el señor Benny Hill iba a venir en carne mortal aquí? Total, que efectivamente llegó a Marbella con su avión.
¿El calvo vino o no?
No, porque... no, nosotros queríamos que viniera el calvo.
Para darle las collejitas, ¿no?
Es que no nos parecía gracioso a nosotros el calvo.
Claro.
Lo que ocurre es que el calvo ya estaba en, digamos que en un uso obsoleto, estaba ya en un uso de desconcierto. No se le podía traer porque estaba un poco perjudicado. Pero el señor Gil, que sí vino, Benny Gil, venía también ya muy mayor, como un abuelito, acompañado de un pequeño séquito y de una señora rubia, y bueno, pues nada, llegaron allí. Yo la verdad es que no le daba mucha importancia, digo, con esto no vamos a torear nada porque este señor está para sopitas y buen vino. Pero bueno, se organizó una cena, porque Jesús Gil lo quería conocer, se organizó una cena, llegó el señor este, nos hizo esperar, pero por fin ya viene, sale de la habitación y empezamos a cenar. Jesús Gil estaba encantado, rozagante, con los dos brazos puestos sobre la mesa, en actitud de poseer todo aquello, y en ese el señor Benny Hill, que era más pequeñito, estaba a su lado, y entonces Gil empezó a darle puñetazos, vamos, no, pero unos cachetes agradables. Señor Gil, qué alegría, señor Gil no entendía nada. Benny Hill, el pobre hombre, no hablaba español, al traductor no le daba tiempo, Gil solo le daba de vez en cuando un cebollazo así en el hombro, otra vez en la cabeza. Total, que en un momento dado el señor Benny Hill dijo: hasta aquí hemos llegado, y le soltó una hostia a mano llena.
¿En serio?
Gil, siempre, claro, le dio y le volvió la cabeza, ¿sabes? Claro, allí terminó la cena, claro, por aquello. Allí ya se produjo un desconcierto, porque claro, el señor Gil sabía que estaba con un anciano que no le podía sacudir. Entonces, claro, allí actuó ya la traductora, aquello se terminó, y la verdad es que el señor Benny Hill estaba programado para que interviniera en tres o cuatro programas, pero solo terminó en el primero, hizo una justificación, cobró y se fue. Porque claro, la situación era lamentable, claro.
Oye, Juan, ahora que estamos en clave olímpica, estamos hablando de Japón, es curiosa la relación que tienes tú con el flamenco y Japón, ¿no? Bueno, eres un estudioso.
Bueno, es que es curioso porque nuestro país, por aquello de que son dos puntos de la Tierra que están tan lejanos, al mismo tiempo, por ejemplo, España es el país donde el manga tiene, la cultura manga, tiene más seguidores de toda Europa, cosa que sería imprevisible hace simplemente 10 años. ¿Por qué les da a los españolitos jóvenes, pues, se han enamorado del manga y van con los vestidos de Eimos y todo este cisco? Por la misma razón, los japoneses tienen una pasión también extraña por el flamenco. Para que os deis una idea, en Japón habrá en Tokio, ahora que con el COVID no, pero estamos hablando de 100 tablaos. Hay una revista que se llama El Paseo, que tira aproximadamente unos 200.000 ejemplares, es gorda, bastante gorda, como un libro, o sea, dedicada solo al flamenco. Los artistas españoles los tratan no desde ahora, sino desde los años 30, porque esta cosa cree, la gente joven cree que el flamenco lo inventó Paco de Lucía y Camarón de la Isla, pero cuando estos dos vinieron, el flamenco ya era famoso en el mundo entero, llenaba teatro y había grandes artistas españoles hasta allí. Entonces, yo conocí a un japonés que se llamaba Takeshi Kitano es el Takeshi Castel,
sí.
No. Era Shiaki Horitoshi, era un pintor que vivía en Tirso de Molina, aquí en Madrid, un pintor famoso en Japón, que a mí me encantó porque cantaba por los estilos de los agujetas, o sea, el flamenco más puro. Este japonés cantaba, pero estupendí, muchísimamente bien por Seguirilla, por Soleá, en los insisto, en los estilos más puros. Entonces, la televisión japonesa vino aquí a Madrid a hacer un documental sobre él, sobre este hombre. Y entonces este hombre me pidió a mí, que yo era amigo suyo, que hablara sobre él desde el punto de vista flamenco. Entonces fuimos a Casa Patas, allí resulta que empezamos a grabar, y el realizador japonés, vino un equipazo, la NHK, la televisión japonesa, tiene unos equipos impresionantes, eran lo menos 15 personas que habían venido de Japón para esto. Total, que empezamos a rodar, cuando yo empiezo a hablar para hacer la prueba de sonido, empiezo yo a hablar, y el realizador manda a parar, me señala con el dedo y viene hacia mí, hablándome en japonés. Claro, el tío había reconocido mi voz.
Tu voz, claro.
Y sabía que yo... Y entonces él fue el que luego me puso en contacto con Takeshi Kitano.
O sea, tu voz de humor amarillo. Claro.
Efectivamente.
Que se habían visto los episodios allí en Japón.
Efectivamente, sí. Él reconoció el color de mi voz rapidísimamente, y enseguida luego me puso en contacto con Kitano, con el que me tenía que relacionar a través del ordenador, porque este hombre no habla inglés, ni habla francés, solo habla japonés, y yo, claro, no hablaba japonés precisamente. Entonces tuve una relación con él corta, pero muy interesante, porque este hombre realmente es un genio del cine, sobre todo del cine negro, del cine violento, del cine verdaderamente, es uno de los maestros que ha ganado los festivales europeos más importantes, ¿no?
Caray. Oye, Juan, tienes una cantidad de anécdotas y de vivencias que nos podría tener entretenidos toda la noche, ¿eh? ¡Qué barbaridad!
Bueno, son 30 años de trabajar en estos medios y tener la suerte de haber puesto en pie proyectos, porque en la vida, lógicamente, uno de los factores importantes es tener suerte. Entonces, cuando están haciendo en España la televisión privada y a mí me contratan, en ese momento yo no soy consciente, pero en ese momento a mí están dando una oportunidad, porque fíjate que yo soy completamente gilipollas, vamos, gilipollas profesional. Pero tuve la suerte de estar ahí y, como no había competencia, me contrataron a mí.
¿Cómo se os ocurrió meter a Jesús Gil en un jacuzzi y con rodeada de señoritas para presentar el programa?
Que entonces había un programa que ahora no os acordaréis, pero que era un programa, digamos, que subido de tono, que era por la noche, que eran las chicas Chin Chin, que eran unas señoras
las que se despelotaban.
Es que la gente solo conoce a las mamachichos.
Pero las otras eran las que se despelotaban. ¿Cómo no nos vamos a acordar de eso?
Bueno, bien, lo digo para la gente joven, que alguno habrá que nos esté escuchando. Bien, estaban las mamachichos, las cacao maravillado, que como su nombre indica eran mujeres de color moreno, pues de ahí lo del cacao. Y luego están las chicas Chin Chin, que como su nombre indica hacían sonar su Chin Chin, que llevan en la parte delantera. Entonces, estas chicas formaban parte del elenco de aquella locura, porque Valerio tenía un sistema de creación muy curioso. Era todo por añadidura. Es decir, y Manolo Escobar, y las chicas Chin Chin, y un lanzador de osobucos. ¿Me explico? O sea, el tema no era... Luego ya veríamos lo
era
que...
Era sumar. Y luego había que buscar en la salida y la alternativa, pero bueno, al principio era eso todo sumar. En fin, Juan, te agradecemos un montón que nos hayas contado todo este tipo de experiencias.
Yo soy oyente vuestro y, por tanto, para mí es un placer y un honor hablar con vosotros.
Pues para nosotros también. Que vaya todo bien. Gracias, Juan. Un abrazo muy fuerte.
2 kilos de abrazos.
Igualmente. Chao.